Perdón. Buenas tardes, soy Roberto González Rojo y soy director de desacreditación social contemporánea. Bien. Vamos a dar hoy la teoría que se refiere a la teoría de la estratificación y a las primeras explicaciones de la estratificación social. Bien, para mí es Karl Marx, ¿no? El primero que crea o el creador del concepto de clase social, ¿no? Para este estudioso alemán, ¿no? La clase es todo grupo humano que se encuentra en una situación de clase, ¿no? Y evidentemente sobre todo en lo que concierne a lo económico, ¿no? Distinguiendo dos clases, la clase propietaria, que es la que tiene los medios de producción, y la clase proletaria, que es la clase que produce para la empresa del propietario burgués que tiene los medios de producción, ¿no? Es decir, los proletarios lo que dan a cambio de un salario evidentemente pequeño es una fuerza de trabajo, ¿no? Y el propietario se apropia de los beneficios, ¿no? De los que dan su fuerza de trabajo. Aparte de lo que es la plusvalía, es decir, creo que ya hablamos de ella, de que a lo mejor al propietario tiene que vender el 100% de su producto, pero como el 50% le vale para pagar con un 20% a sus trabajadores y ya se queda de ese 50% un 30% para su propio beneficio. Eso solo vendiendo un 50% de ese producto, ¿no? Vendiendo el 50% más, evidentemente se enriquece mucho más. Es la teoría de Marx, ¿no? La teoría de las clases y la teoría de la plusvalía. Bien, en el Manifiesto Comunista, Marx, junto con Engels, señala que la historia de la sociedad es la historia de la lucha de clases. La lucha de clases, para Marx y Engels, no se produce solo en a mediados del siglo XIX con la revolución industrial, sino que la lucha de clases empieza cuando el hombre se hace propietario, cuando el hombre se dedica a la agricultura y se convierte en propietario de terrenos agrícolas. Y evidentemente unos tendrán más producción, otros menos, por el clima, por las circunstancias que sean, y piden préstamos a los que más tienen, a los que más producción tienen. Esto les dará una parte de la producción a cambio de interés. Es decir, que desde ahí ya se comienza lo que es la lucha de clases. Pero Marx es donde más enfatiza es en su época, ¿no? Y la sociedad del pueblo de su época está dividida en burguesía y proletariado. Burguesía entendida como burguesía propietaria, ¿no? En un contexto de confrontación permanente, estando la idea de clase relacionada con el conflicto. Evidentemente, esto va a producir conflicto de clases. Es decir, la clase proletaria, más tarde con el nacimiento de los sindicatos, pero ya en época de Marx, en época, sobre todo, la creación de los sindicatos obreros hacen que el conflicto entre la clase proletaria y la clase burguesa sea creciente, ¿no? Es decir, el proletariado pues, va exigiendo cada vez más pues, unos sueldos más dignos, unos servicios sociales más dignos, una... un periodo de descanso y no un trabajo de 10, 12 horas, sino un trabajo de menos horas, es decir, que va surgiendo, eso hace que surja conflicto entre lo que es la burguesía propietaria y el proletariado. Marx vinculó el concepto de clase social con la burguesía y proletariado a través de una teoría de la historia que sostenía que los intereses materiales son el principal motor de la humanidad. Es decir, para Marx, el capital es lo que mueve a la sociedad, ¿no? Y que los individuos, en un estado de naturaleza, que también lo decía en este caso Hobbes, vivían en un constante conflicto aunque la idea de que en la época lo que dice esto es contrariamente, Marx comienza a decir que empieza el conflicto cuando empieza la propiedad, Hobbes dice que el conflicto ya empieza en la época en que el hombre es recolector y cazador, ¿no? En este caso no, porque evidentemente Hobbes ahí se equivoca, ¿no? Porque ahí no había un conflicto, no había conflicto permanente entre dos clases, porque evidentemente los cazadores y recolectores eran todos iguales, ¿no? Podía haber un líder, o no había líder, un día era uno, pero... Es decir, que el conflicto realmente cuando nace, es cuando nace la propiedad. No cuando, evidentemente, no hay propiedad, sino que lo que, de lo que viven las personas, de el Homo sapiens, el Homo erectus, es de la caza y de la recolección. Lo que hace que no haya propiedad, sino que se caza y se reparte lo cazado entre los demás. Puede que uno un día cazara mejor que otro, que uno fuera un cazador mejor que otro, a lo mejor se llevaba una porción más, pero no creaba conflicto permanente. Como lo crea en el siglo XIX las clases. Por otra parte, los individuos en una sociedad civil mantienen una lucha estructurada por los medios de producción, los recursos para extraer productos de la naturaleza. Y esta lucha es en sí un conflicto de clases sociales, ¿no? Este enfrentamiento, que implicaba la explotación del proletariado por la burguesía, propietaria del capital y de los medios de producción, conduciría a la revolución del proletariado, cuya meta sería la sociedad sin clases sociales, ¿no? El comunismo, como pasó a la sociedad sin Estado. Hay que entender que Marx en sí no habló de un Estado, no habló claramente de un Estado, ¿no? Habla así de esto que dijimos, la revolución del proletariado, cuya meta será las sociedades sin clases sociales, el comunismo, como paso a las sociedades sin Estado. Bien, en esto hay una confrontación en la Primera Internacional entre Bakunin anarquista y Marx socialista, en que no hay un paso intermedio de una sociedad socialista a una sociedad comunista, ¿no? Porque debía ser, según Bakunin, el cambio ya radical, pasar de la sociedad que se vivía en el momento a la sociedad sin Estado, ¿no? Y Marx en sí tampoco clarifica el paso intermedio hacia una sociedad sin clases, ¿no? El que clarifica un poco lo que sería el cambio de una sociedad, el cambio hacia una sociedad sin clases es Lenin, ¿no? Lenin recoge de Marx la lucha de clases y Lenin evidentemente lo que hace es primero crear un Estado para evidentemente llegar a un momento que en ese Estado creado por Lenin ya no haya clases sociales y evidentemente ya no se necesita un Estado que regule las relaciones entre las personas. Por eso digo que Marx no planificó mucho lo que sería un cambio de Estado, ¿no? Un cambio, no planificó lo que sería el paso intermedio de una sociedad socialista a una sociedad comunista, ¿no? Porque la sociedad comunista es ya la sociedad sin clases que se igualaría evidentemente con la ideología de Bakunin o de Proudhon, la sociedad anarquista. Bien. Las ideas de Marx y el desarrollo de la sociedad industrial han hecho variar la terminología acerca de las clases, ¿no? Antes las referencias a la estratificación aludían a la aristocracia, a los comerciantes y a los grupos inferiores, mientras que la lucha entre la burguesía y el proletariado, que es lo fundamental en el estudio de Marx, dominaba el análisis político, ¿no? Actualmente, con el auge de la sociedad postindustrial, el debate se centra en si el concepto de clase social ha perdido vigencia, ¿no? En la actualidad. O si la idea marxista de la historia, el materialismo dialéctico, ¿no? El enfrentamiento entre dos clases sociales antagónicas, propietarios y los trabajadores, provocaría con el paso del tiempo la desaparición de alguna de ellas. Pero, evidentemente, vemos en la actualidad cómo Marx tenía razón, ¿no? Y cómo las clases poseedoras de los medios de producción y del capital siguen oprimiendo, con ayuda de del Estado, ¿no?, a las clases más favorecidas, más desfavorecidas. Es decir, que siguen existiendo esas dos clases, ¿no? Las clases más favorecidas y que tienen el poder económico y el poder de los medios de producción y el capital, y las clases más desfavorecidas que tienen su sueldo, su pequeño sueldo, ahora mismo están en paro, que está en un 23%. En resumen, sería decir que no desaparecieron las clases sociales y que siguen existiendo, como decía Marx, ¿no? Y evidentemente ha llegado la hora del cambio, ¿no? En la actualidad estamos viendo los cambios que se están produciendo en la sociedad con respecto a la política, ¿no? Y tiene que haber un cambio, sobre todo en el Estado español, donde se están produciendo los recortes más drásticos, ¿no?, junto con Grecia, pero Grecia está recuperándose dentro de la población, ¿no? Y ha llegado el momento que las estructuras de poder y este mismo poder estén en manos de la clase mayoritaria, ¿no?, que es la clase trabajadora. Y también estamos viendo cómo el conflicto no se termina con la posmodernidad, como decían o como auguraban algunos sociólogos o politólogos, ¿no?, sino que la realidad nos está diciendo que esta lucha entre los que tienen el poder económico y los que no lo tienen sigue vigente, es decir, continúa. Otro estudioso social de la época, Max Weber, Es otro científico social que propone la alternativa científica más contundente, ¿no?, al paradigma marxista de las ciencias sociales, ¿no? Es decir, Max Weber y Durkheim también, en menor medida, se oponen a las teorías marxistas, ¿no? Y evidentemente los sociólogos posteriores, ¿no?, los sociólogos liberales, socialdemócratas posteriores, liberales, socialdemócratas posteriores, evidentemente beben de las fuentes de Max Weber, ¿no? Bien, fue un claro antipositivista, lo que marcó profundamente la distinción entre las ciencias sociales y las naturales, que solo en nuestros días se empieza a atenuarse, ¿no?, al considerar que las verdades en economía, en sociología y en ciencia política siempre son parciales y reflejan tan solo una parte de la complejidad social, no toda, ¿no? Además, Max Weber fracasó. ¿Por qué no vio la situación de opresión? ¿O no quiso ver la situación de opresión en que vivía la clase trabajadora? Y fracasó también porque él fue el más importante redactor de la Constitución de Weimar, ¿no?, de la Constitución que nace a raíz de la Primera Guerra Mundial. Él era alemán y fue el redactor fundamental de esta Constitución alemana. No es que Weber lo hiciera en ese sentido, pero esa constitución fue la que llevó a Hitler al poder. Y apartó evidentemente del camino a un progreso social y político en Alemania que podía haberse hecho si no fuera una constitución tan restringida para la clase trabajadora. Por eso digo que fracasó, porque esa constitución evidentemente llegó por medio de unas elecciones a un dictador como Hitler al poder, con las consecuencias posteriores que esto tuvo en los millones y millones de personas que murieron, no solo en el campo de batalla, que fueron más de 20 millones, sino en los campos de exterminio y en los asesinatos masivos que hicieron los alemanes con los judíos, pero también con los eslavos, con los gitanos. Es decir, que Weber no, en esa constitución de Weimar no hizo la constitución adecuada para que progresara la clase trabajadora. Bien, y esto prosiguió en la, bueno, fracasó en la primera mitad del siglo XX, siguió en la segunda mitad, y esto está conduciendo al fracaso de los proyectos neoliberales que se están produciendo en la actualidad. Es decir, que volverá a conducirse hacia el fracaso, ¿no? Weber define la política y las cualidades que deben tener aquellos que se dedican a ella, ¿no?, partiendo de la definición del Estado como una comunidad humana que dentro de un determinado territorio reclama para sí el monopolio de la violencia física legítima, ¿no?, el bien de la violencia que practica el Estado, ¿no? Entiende que para acceder al control del Estado se produce el inevitable uso del poder y la violencia como medios inevitables para conseguir otros fines, sean egoístas o altruistas. Pero bien, Weber, también lo refleja la Constitución de Weber, de Weimar, nos dice que la violencia del Estado siempre va dirigida contra las mismas personas. Pero es así. La violencia estatal siempre va dirigida a las clases, la violencia del Estado siempre va dirigida contra las clases más desfavorecidas. La política para Weber es una lucha constante por conseguir lo imposible, compasión, sentido de la responsabilidad y mesura, a fuerza de tenacidad y constancia. Estas cualidades a las que se suman en un político con tal vocación, la humildad, en esta declaración se ve que Weber evidentemente era de una inocencia de su opinión, ¿no? Dice que un político debe vencer la vanidad cada hora de cada día y dedicarse a la entrega de una causa con mesura, ¿no? Pero bueno, esto es, ¿no? Pero bueno, en los políticos, la vanidad de los políticos, la debe. En los políticos la vanidad es una enfermedad profesional, es decir, la tienen. Es decir, que no deben tener vanidad, lo que más tienen los políticos es vanidad. Es, digamos, una enfermedad profesional de los políticos. Y la tienen sobre todo, además, cuando ejercen el poder. ¿Ya? En su obra El político y el científico, el autor dedica un buen espacio a la ciencia aplicada al sentido de la ciencia, criticando la dirección que en aquellos momentos había adquirido entre los jóvenes científicos de principios del siglo XX. A pesar de todos los logros, avances, conocimientos y problemas nuevos, el ser humano nunca habrá podido captar más que una porción mínima de lo que la vida del espíritu continuamente alumbra. Se cuestiona ya entonces si la medicina puede plantearse preguntas, referencias a los valores, sobre si la vida es digna de ser vivida o cuando deja de serlo, afirmación de los valores, cuando mantiene, por ejemplo, vivo al enfermo incurable para acabar afirmando que, en definitiva, todas las ciencias de la naturaleza responden a la pregunta de qué debemos hacer si queremos dominar técnicamente la vida. Por todo ello es imposible ser al mismo tiempo hombre de acción política y hombre de ciencia, decía Weber, sin entrar en profundas contradicciones, entre ambas vocaciones. Por ello, Max Weber no se cansaba de mostrar que en política ninguna medida concreta puede revestir la dignidad de una verdad científica. Y pone ejemplo diciendo que es imposible favorecer a un grupo sin perjudicar a otro. Esto es cierto. Demostrar que un progreso de la producción global no se paga demasiado caro con la ruina de los pequeños comerciantes. O el empobrecimiento de una región no se paga, repito, perdón, con la ruina de los pequeños comerciantes o el empobrecimiento de una región desfavorecida. Solo se puede decir con certeza que una medida determinada es conforme al interés común cuando incrementa las satisfacciones de algunos sin disminuir la de nadie, algo que vemos que no ocurre. Pero bien, esta afirmación de Weber, querámoslo o no, está en consonancia con el pensamiento marxista. En algo está en consonancia con ese pensamiento de que no se debe disminuir las satisfacciones de una clase por favorecer a otra, ni de una región por favorecer a otra. Pero bueno, no está en consonancia con el pensamiento marxista, aunque lo diga, está en consonancia con el espíritu bondadoso que se le ve a Weber en el plano político. Él, para mí, es es muy inocente, ¿no? Cuando habla de la política, ¿no? Y es inocente porque estamos hablando del ser humano, estamos hablando del hombre. Y el hombre, como decía ya Aristóteles, es un lobo para el hombre. Es decir, Weber para mí es muy inocente en sus planteamientos políticos. Piensa que todo lo hacen sin vanidad, por orgullo, por sacar al Estado adelante. Cuando vemos que hay unos intereses económicos, sociales, de ciertas clases, que prevalecen sobre el pensamiento político, ¿no? O el pensamiento de político, sea este el político que sea. Otro autor es Emilio Durkheim, que interpretaba al hombre y a la sociedad al margen de la planificación de las prácticas políticas, ¿no? Económicas o ideológicas. Aporta los conceptos de institución, de comunicación de masas, con criterios para la creación de un paradigma teórico-metodológico, denominado el positivismo, ¿no? Lo que diríamos del positivismo sería, el punto clave sería la investigación. El positivismo lo que busca es investigar, no solo pensar en un hecho concreto y sacar una conclusión en una habitación sobre un hecho concreto, sino salir afuera e investigar ese hecho. Es decir, que en ese plano se acerca Durkheim a lo que es el positivismo kantiano. Bien, el área de estudio privilegiado ha sido la teoría de los efectos sobre las audiencias. Esto es conocer cuáles eran las reacciones del público frente a las propuestas mediáticas, con el objeto de obtener las claves para conducir el comportamiento de las masas. Y esto lo explicaba Durkheim en las reacciones de los diferentes pueblos, de diferentes pueblos, ¿no? Y explicaba que una misma ópera vista en Londres y en Roma, las reacciones del público eran totalmente diferentes, ¿no? Es decir, mientras en Londres esa ópera se veía de una forma educada, se aplaudía en el momento que se tenía que aplaudir, en Roma, por ejemplo, esa misma ópera, pues la gente cuando había un acto que les emocionaba, se levantaban y aplaudían ese acto, ¿no? Cuando en Londres, pues esperaban al final del acto para aplaudir, ¿no? En Roma no, es decir, en el propio acto, cuando se producía ese propio acto y esa voz en la ópera calaba en los romanos, no esperaban al final para levantarse a aplaudir. En esto puede influir también, evidentemente, que es el clima, ¿no? También Durkheim lo dice, ¿no? No es lo mismo las personas que viven en un clima mediterráneo, que son más apasionadas, que las que viven en un clima más frío, como pueden ser las inglesas o las centroeuropeas, ¿no? Que hacen además que la persona sea más fría, ¿no? Que no reaccione con tanta pasión como reaccionaban los romanos ante la misma ópera que se daba en Londres y en Roma. También recordemos que el rechazo de lo teórico en lo social, que Durkheim explora minuciosamente en las reglas del método sociológico, no irrumpe abruptamente en la obra de este cultivador de las ciencias sociales, sino que tiene orígenes lejanos en el espíritu de las leyes de Montesquieu, ya en el siglo XVIII, mediados del siglo XVIII, y asimismo resulta inseparable de la sociología de Augusto Comte, es decir, del positivismo, ¿no? De lo que hablábamos antes de el proceso investigador, que lo hizo de una manera clara y contundente con el estudio del suicidio, un libro pequeño que os recomiendo, sobre el estudio del suicidio en diversos estados europeos. Cuando dentro de la sociedad hay más suicidios y cuando dentro de la sociedad hay menos suicidios. Pero es a mediados de la última década del siglo XIX cuando Durkheim enuncia su propuesta optimista. El momento a partir del cual se convierte en un tema muy recurrente entre los autores positivistas, ¿no? Convencidos todos ellos de que la realidad social responde a leyes invariables. Ahora bien, partiendo de la resonancia, se adquiere en Durkheim el hecho social, acerca de cuya notoriedad no vacila Raymond Aron, cuando dice que la concepción durkheimiana de la sociología se funda en el hecho social. Sus repercusiones trascenderán muy ampliamente de la sociología para alcanzar a otras ciencias sociales, como la psicología y la propia filosofía. Y desde luego la antropología, ¿no? Sobre todo, además, a través del funcionalismo, ¿no? Más el funcionalismo de Merton que el funcionalismo se estudiará después de tal como pasó. Sin lugar a dudas, la teoría de Durkheim del hecho social extendió la reflexión sobre lo social, haciéndose acreedora de gran parte del progreso de todas las ciencias sociales en general. Lo que viene a decir Durkheim sobre los hechos sociales es, primero, que son maneras de obrar, de pensar y de sentir; segundo, que son representaciones mentales colectivas; tercero, que son independientes de la conciencia individual, es decir, lo social es independiente de lo que piensa el individuo, es decir, lo que prevalece es el pensamiento de lo social, y que están dotados de una fuerza imperativa o coercitiva por medio de la cual se imponen, y por último, que pueden ser contemplados en cuanto a cosas. Ahora bien, y considerando la tesis durkheimiana, el hecho social, tal como lo presenta, quedaría verificado por la existencia de pautas culturales en una sociedad, la lengua, las creencias, las costumbres, etc., que trascienden al individuo porque existen antes de que éste se incorpore a la vida social, sin poder hacer nada por evitarlo. Antes bien, la persona se ve obligada a adherirse a estas pautas que continúan su curso durante la vida de la misma, y aún después de que la persona haya desaparecido. Pero todo esto es esto que nos dice Durkheim no quita que en situaciones determinadas se produzca el conflicto social. Es decir, que las pautas durkheimianas, ¿no?, de las creencias, las costumbres, las pautas culturales de la sociedad, ¿no?, que siguen un progreso lento, pero progreso, ¿no?, sin cambios radicales, y que continúan durante la vida de la persona en sociedad, ¿no? Esto no quiere decir que ante situaciones determinadas, como explicaba Marx, no se produzca el conflicto social. Porque el conflicto social es también inherente a la realidad social que vivimos los seres humanos. No solo es inherente a la vida social las creencias, la lengua, las costumbres, etc., la vida política, la vida económica, sino también es inherente a la sociedad el conflicto, ¿no?, y el conflicto social. Y evidentemente Esto lo dan dos casos muy claros, ¿no? Que Durkheim no quiere ver el primero, ¿no? Como fue la Revolución Francesa. No vivió la Revolución Rusa. Pero evidentemente el conflicto está dentro de las pautas, dentro del hecho social y dentro de las pautas culturales que vive una sociedad, ¿no? Bien, otro autor importante es el positivismo, es Augusto Conte, que fue secretario de Saint-Simon, que verdaderamente fue el padre de lo que es la sociología, ¿no? Aunque el nombre se lo dio Augusto Conte, fue el padre de Saint-Simon, el padre de los socialismos, del capitalismo filantrópico. Es el que aportó las ideas acerca de cómo debían de ser las relaciones en la sociedad, los preceptos del socialismo. Es el primero que habló de una unión en Europa. Saint-Simon buscaba reconstruir un nuevo orden social, intentó reconstruir el caos político que provocó la Revolución Francesa. Y para esto planteó a los filósofos cuatro propuestas, ¿no? La primera es desarrollar urgentemente una teoría sociológica. Su secretario Conte es el primero que plantea el desarrollo de una nueva ciencia, la sociología, ciencia de la sociedad. De este planteamiento surgirán las diferentes propuestas, bien de las escuelas, bien de las personas. Surgen los rechazos a los clásicos y a la rigidez de las ciencias y de las teorías. La segunda es reunir todo aquel material histórico disperso en la cultura para hacer una interpretación sociológica del devenir, del futuro, analizar cómo ha sido y plantear cómo debe ser la sociedad. La tercera propuesta de tipo metodológico de Saint-Simon se plantea en cómo medir los hechos sociales, ¿no? La respuesta la dio el francés Quetelet en 1835, que propuso las estadísticas sociales, y sería más tarde el otro francés Le Play, el que fundará la encuesta social por medio de entrevistas. Y la cuarta propuesta la situó en la línea de la práctica en la acción política, ¿no? ¿Cómo hacer organizar la sociedad? Cambiar la sociedad, había que hacer, propone cambiar la sociedad y había que hacer una nueva, ¿no? La sociedad del progreso, ¿no? Y en ello, los que más recogen esta idea sense mañana son Marx y Engels en el Manifiesto Comunista, ¿no? A partir de esto surgen las ideologías, los valores y las normas, y también cabe nombrar el Manifiesto Comunista, que habla del cual surgen diferentes teorías. En el siglo XIX surgen una gran cantidad de ciencias, las cuales surgen de ciencias sociales, de las cuales surgen las escuelas, ¿no? Las cuales intentan resolver desde su especialidad todos los problemas que surgen en la sociedad. Estas escuelas sociales son Marx, que desarrolla el método comprensivo, y también se puede decir que desarrolla el método intuitivo, ¿no? Que sea la visión de un proceso revolucionario, mediante el estudio de las clases sociales. También será Spencer, psicólogo y sociólogo inglés, padre del evolucionismo, ¿no? Escribió los primeros principios y tuvo una gran influencia en el desarrollo sociológico inglés, ¿no? Aunque la idea evolucionista de la sociedad recogida de la teoría evolucionista darwiniana fue recogida después también como argumento por los nazis alemanes, ¿no? Y bien, Durkheim también fue importante porque fue el primero que intentó desarrollar un método para que la sociología pudiera ser una ciencia. sobre todo en lo que fue el estudio del suicidio. Y escribió, bien, las reglas del método sociológico. Max Weber es más un sociólogo cualitativo, que escribió la ética protestante, ¿no? Que sería un tipo ideal para la creación del capitalismo. Se ocupó de lo que ya dijimos, el aspecto ético en las relaciones sociales, en el estudio del capitalismo. Y parte de la idea de que la sociología no es una ciencia exacta, pero es importante para aquellos que trabajan con la sociedad. Evidentemente, esto último además de Weber es cierto, la sociología no es una ciencia exacta, porque aunque trata de la sociedad, trata del hombre. Y el hombre es un ser que cambia. Que un día dice A, otro día B, otro día C. Y evidentemente no puede haber, como quisieron algunos sociólogos, querer igualar las ciencias naturales con las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque la naturaleza actúa siempre de una determinada forma, los animales. Y el hombre, evidentemente, actúa de diferente forma según el acontecimiento. Y cada hombre actúa de diferente forma según, viendo el mismo acontecimiento. Es decir, que el hombre es un ser cambiante, que cambia. Por eso las ciencias sociales, y en eso tiene razón Weber, no tienen. No son exactas como son las ciencias de la naturaleza. Hasta otra y sin más, buenas tardes.